Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Nacho Román y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Cuentas Claras en un episodio más. Bienvenido Sergio Negrete, bienvenido Nacho Román. Me da mucho gusto que estén con nosotros en esta mesa haciendo cuentas claras sobre, pues en este caso, el crecimiento económico de nuestro país, toda vez que hoy se dio a conocer la estimación oportuna del Producto Interno Bruto del 2019 y pues el dato, no sé qué tanto influya el dato en sí en específico, pero al final se trata de un menos 0.1%. ¿Qué significa, Sergio, haber decrecido este décima, quizá de punto porcentual, pero de crecimiento al fin?
Al fin y al cabo negativo. Esa es la noticia, como se diría, no es la nota. Y viene porque es la primera contracción en 10 años y aparte es la primera contracción desde 1995 que tiene un origen nacional. Aquí no podemos culpar al exterior, como sí ocurrió en el primer año de Fox, como ocurrió a la mitad del sexenio de Calderón con la brutal crisis financiera global. Realmente aquí se nota aparte que se despega la locomotora mexicana de la locomotora estadounidense. Estados Unidos creció 2.3%. Entonces, en ese sentido es lo grave, lo serio. Aparte, por supuesto, de un primer año de gobierno de un presidente que había criticado como candidato sistemáticamente el bajo crecimiento mexicano, con toda razón, dicho sea de paso, y que en su primer año de gobierno pues experimenta una contracción.
Entonces, y desdeña el dato.
Eso aparte, ¿no? Que por supuesto eso no es tan importante, dice él ahora. Pero ahora, todo presidente promete crecimiento. No fue él el único, siempre. Parece como hasta oferta ahí de subasta
sexenal.
¿Quién da más? Me acuerdo que Fox llegó a ofrecer 7%, por ejemplo. Entonces, no es algo nuevo, pero sí su crítica sistemática, y tienes razón. El hecho de que ahora que le llega el número, ya no insiste en que va a ser 2. Durante meses insistió que iba a ser 2, que él apostaba, que los expertos, que por supuesto que no, que él estaba mejor. Entonces, realmente esa es la cuestión. Y todo lo que refleja en términos de empleo, en términos de que refleja la caída en la inversión tan brutal que tuvimos en el país, sus políticas públicas, reitero, es una contracción made in Mexico. Entonces, eso, aunque ya lo sabíamos, ya lo esperábamos, realmente, pues sí, llegó y se convirtió en noticia.
¿Tocamos fondo, Nacho?
A ver, mira, no sé. La expectativa que se está generando por parte de todas las calificadoras hacia México este año son niveles de crecimiento de entre 1 y 1.5%. En algún caso, por ejemplo, en las estimaciones de BBVA se llega a estimar hasta 2%. Pero con esta cuestión de cuál es la noticia del día de hoy, a mí me parece que la noticia es que no hay noticia.
Pues sí, ya lo sabíamos, ¿no?
En otras palabras, todos lo sabíamos. Además, el hecho de que sean las famosas estimaciones oportunas habla de que puede haber una o dos décimas de diferencia con respecto a las cifras que se vayan a presentar el 25 de febrero.
Pero a ver, ahí me gustaría preguntarte, ¿realmente qué puede hacer la diferencia una o dos décimas? Sustancialmente,
mira,
hablando.
Si nosotros tomamos en cuenta la lógica de cálculo de IGAE, tanto por las encuestas que hace como por la ponderación de la encuesta industrial mensual, lo que se puede obtener en el cortísimo plazo es la información regular que se obtiene de las grandes empresas. Mucho menos información de micro y pequeña, que requiere mucho más unidades y es mucho más tardado el procedimiento porque no implica la misma regularidad. Si hubiese, por ejemplo, una relativa mejora de las micro y las pequeñas con respecto a las más grandes, entonces es posible que lleguemos, digamos, a un cero. Ahora, de nuevo, es lo mismo. En eso sí estoy de acuerdo con Sergio. Hablar de 0.1, de 0 o de menos 0.1 realmente no hace la diferencia. Lo que sí puede hacer una diferencia muy significativa, que no tenemos todavía el dato, es qué es lo que ocurre en términos sectoriales, no de primario, secundario y terciario, sino en una forma mucho más detallada. A ver, ¿qué es lo que estamos teniendo? En el sector primario, los resultados no son malos.
Pues es el que salva el barco, ¿no?
No, el sector terciario también.
Pero en menor medida, es decir, creo yo.
Sí, pero estamos lejos de hablar de una recesión. A ver, el crecimiento del PIB global para el 2019 está estimado en 0.6%. Y si México estuviese en el 0%, en realidad no está tan distinto a la media global. Si nosotros vemos qué pasa con la industria manufacturera, uno diría, a ver, ¿cuál es el peso de exportaciones e inversión ligada a exportaciones? Pues que está concentrada en sectores tales como el automotriz, como el electrónico, como el de autopartes. Y esos sectores no hay locomotora norteamericana, al contrario, es al revés. O sea, toda la estrategia de Trump fue procurar un desplazamiento de esas industrias exportadoras, sobre todo de la automotriz, hacia su propio país. Por lo tanto, no es de que si Estados Unidos crece el 2.3, México debería de acercarse. Al revés, porque parte de ese 2.3 es por la atracción justamente de relocalización de inversiones que estaban en México. Entonces, ahí jugaría en el sentido inverso.
Sí. Estás brincando del discurso a los hechos, Nacho. Digo, tú lo sabes. No, no, el discurso
no, perdón, no estoy hablando de las estadísticas. No, ponte a ver la venta de automóviles.
La venta, sí, pero no se han movido plantas.
Igual de exportaciones. A ver, se han movido líneas. No plantas completas, pero sí se han movido líneas de producción. Y lo sabes bien, o sea.
Por supuesto, pero no es que entonces, se haya cerrado la planta tal de.
A ver, ha habido una reducción muy significativa en la generación de empleos, particularmente en industria automotriz y en sector exportador. Si a eso le agregamos los aranceles en acero, en aluminio, si a eso le agregamos el declive del sector petrolero, fundamentalmente derivado del anquilosamiento de la producción y la refinación histórico, entonces sí, efectivamente lo que estamos teniendo es una serie de sectores clave que son los que están jalando hacia abajo el conjunto del sector manufacturero.
Pero no es solo, digamos, el tema de la automotriz, construcción, por ejemplo, también tiene, bueno, ese no sé si tocó fondo, pero lleva más de 12 meses en caída.
A ver, el sector de la construcción lleva años. Y el sector de la construcción, recordemos que es el sector más volátil de toda la economía. En otras palabras, cuando hay una reducción de inversión, es mucho mayor en el sector de la construcción que en cualquier otro sector. Porque finalmente, cuando nosotros tenemos una caída en la producción, en donde más dejamos de gastar es en construcción, no hacemos nuevas inversiones. Y el que menos cae es justamente el agroalimentario, porque a todos nos acostumbramos menos a no comer. Entonces, por eso también tenemos un sector agropecuario que mantiene una dinámica relativamente positiva. Por eso es tan importante, a mi parecer, para tener realmente una noticia, esperar a los resultados de febrero.
¿Realmente cambia desde tu perspectiva, pues, Sergio?
No, no va a haber gran cambio. Digo, no, Nacho ya lo ha apuntado.
No, o tanto sea, en el dato, pero digamos en la radiografía.
No, no es, a ver, realmente lo que puede cambiar, no, no es tan relevante. En ese sentido sigue siendo la no noticia. Pues ya tenemos pues el cuadro de lo que ha ocurrido a grosso modo. Y lo preocupante que yo veo, deja tú esa cifra de 2019, ya olvidemos 2019 incluso, el 2020. O sea, ¿qué perspectivas tenemos para 2020? Y recordemos cómo empezó 2019, empezó con el 2% famoso y fue cae y cae y cae. Y ya hubo varias revisiones a la baja en este enero de varios que están siguiendo la economía mexicana. Ya hay revisiones varias, diversas, a la baja. Entonces, no nos sorprendamos que 2020 sea otro 2019 en ese sentido, con un crecimiento impresionantemente bajo o incluso rayando en lo negativo una vez más. Digo, yo quiero ver quién a principios de 19 pronosticaba crecimiento negativo, por marginal que fuera, yo creo que nadie. Y entonces ahora, a principios de 20, pues el cuadro no pinta mucho mejor. El hecho es que la inversión no tiene incentivos ahorita en México para generar crecimiento. No, no existe en este momento. Y, por ejemplo, el plan de infraestructura energética o como quiera que se vaya a llamar, que se va a presentar en febrero,
si es que se presenta, porque ya van varias veces que se pospone.
Pues, a ver, pero ya se sabe, está cerrada la puerta. Ni rondas petroleras,
sí,
ni aguas
y además
profundas.
Un día dice una cosa, por ejemplo, Alfonso Romo, y el presidente lo desdice.
Y que no es nada nuevo. La bronca de Romo es que no le atinaba a ninguna, ni al aeropuerto, ni a Pemex. Romo es un porrista de un equipo perdedor. Entonces, por más que esté echando porras en un lado, y brincando y gritando y diciendo que viva México.
Pero ahora pues su nombramiento como pierde, coordinador no cambiará el panorama, digamos, en ese sentido. ¿No es una aceptación implícita por parte de López Obrador de necesidad de hacer algo?
Ojalá que sí, que vaya más allá del membrete, que vaya más allá del gabinete del crecimiento económico. Esperemos que sí. Pero pues ahí sí, hechos son amores. Entonces, esperemos, realmente sí, que esto evidencie que una genuina preocupación del presidente, pero como siempre, tenemos señales encontradas. Por otro lado, dijo el presidente, prácticamente en el mismo momento, que él tenía otros datos, porque como había caído el precio del pollo y le decía el del Fondo de Cultura Económica que sí se vendían libros en pueblos pobres, entonces el bienestar estaba mejor. Y no estoy bromeando, eso fue lo que declaró. Esos fueron sus datos económicos para sostener que había aumentado el bienestar en el país, que el pollo estaba más barato y que los libros sí se vendían.
A ver, Sergio.
Entonces, no, bueno, eso dijo Nacho.
Hay una cuestión que me parece que es bien, bien importante en términos macro.
Viene, Nacho.
Y no podemos desdeñar varias cosas. Primero, bienestar no es lo mismo que crecimiento económico.
Pero van de la mano.
Espérame.
Te espero.
No, hay un montón de cosas. Segundo, los elementos externos son muy importantes. Y sí generan una implicación fuerte. Tercero, efectivamente el gobierno ha tenido políticas incorrectas y que efectivamente han manejado en algunos casos el engrandecimiento de problemas en lugar de solución, también es cierto que ha habido broncas fuertes. También es cierto que juegan mucho las inercias que vienen desde Peña Nieto y desde Calderón y desde Fox. Tan es así que la tendencia al decrecimiento viene no desde que entró López Obrador, sino cuando menos desde por ahí de inicios del segundo trimestre del 2018. Otro elemento adicional es evidentemente las políticas específicas de Trump en sectores específicos. Son elementos multideterminados. Entonces, el decir todo es culpa del PG. A ver, para mí López Obrador ha hecho muchas cosas malas y ha hecho muchas cosas buenas. Yo creo que hay que criticarlo en aspectos fundamentales. Me causa un enorme dolor lo que está haciendo en términos de migración, en términos de derechos humanos con los migrantes. Creo que hay problemas de transparencia, creo que hay problemas de rendición de cuentas, pero no creo que se valga que utilicemos nuestro tiro al blanco y decir todo va por ahí y entonces darnos a conocer por ver qué tanto se lamentamos o qué tanto queremos adivinar o hacernos los clarividentes sobre qué es lo que está pensando López Obrador.
¿Pero qué podemos esperar entonces, digamos, de este año 2020?
A ver, una. El tipo de expectativa que se está generando ahorita es de un crecimiento económico pobre, pero crecimiento económico. Ese es el primer dato que yo vería. Segundo dato que vería es una dependencia todavía más grande e incierta de coyuntura internacional, que va desde la bronca del coronavirus hasta las elecciones en Estados Unidos. Y pueden venir otro montón de cosas más externas. Tercero, hay una cuestión que tendremos que saber sobre el éxito o fracaso de la estrategia de López Obrador en términos redistributivos. Y de eso no podemos tener realmente una certeza. Cuarto, necesitamos ubicar también tendencias financieras internacionales, porque efectivamente el nivel de internacionalización del sector financiero hace que lo que puede estar ocurriendo con el Brexit, aunque México no tenga tal comercio con Europa, evidentemente por el lado del sector financiero pegue enormemente. En otras palabras, el decir que es una bronca interna y que ahora nos manejemos casi de una manera aislada, me parece que es una forma muy limitada de ver la evolución de México.
¿Tú ves algún cambio o qué podemos esperar, digamos, 2020 diferente a lo que visualizamos en 2019?
No lo veo. Genuinamente, espero estar equivocado, como tantas veces digo. Y sí, sí me voy a concentrar en López Obrador. O sea, realmente él lleva este gobierno. El secretario de Hacienda para efectos prácticos no existe. Ni la secretaria de Comercio, ni la secretaria de Gobernación.
Hay secretaria de Comercio.
Sí, la hay. Y es una gran investigadora económica, Graciela Márquez.
De economía.
Que por desgracia, pues sí, de economía, cierto.
No, de comercio.
Comercio y fomento industrial. Estaba yo en la prehistoria.
En los 80.
No olvídese. Pero genuinamente es una lástima. Pero él necesita subordinados que operen sus ideas. No gente que le aporte ideas y mucho menos que le haga alternativas, planes. Él es el hombre de los otros datos, que siguen los otros datos. Lo volvió a demostrar hoy. Y en ese sentido, ¿cuál es el problema de fondo? Entonces no hay problema, porque su estrategia es correcta, porque él tiene datos que sustentan que su estrategia es correcta.
Bueno, a mí me gustaría conocer esos otros datos, porque a mí me parece maravilloso que se pueda centrar en el tema del bienestar. Sin embargo, digo, corríjanme, pues, indicadores de bienestar salen en el muy largo plazo, o bueno, no salen inmediatamente.
Te lo juro que hoy dijo el precio del pollo y que se vendían libros del Fondo de Cultura Económica en pueblos con pobreza.
A ver, veamos datos.
Te lo juro que eso dijo.
A ver, veamos datos.
Nacho tiene mejores datos que López Obrador, te lo firmo.
Ah, sí, eso.
Veamos datos.
Seguro.
Primero, salario real. Que eso es fundamental en términos distributivos. No solamente salario mínimo, sino inclusive salario medio de cotización. Segundo, ligado a ello, masa salarial real. Es decir, salario real multiplicado por número de asalariados. Tercero, transferencias sociales que generan una posibilidad de incremento de la demanda significativa en 19 millones de hogares. Cuarto, yo señalaría estrategia que pueda permitir una contención de aumento de los precios de los energéticos, de las gasolinas, fundamentalmente por buscar un recontrol del sector energético. Recordemos lo que pasó en Chile, recordemos lo que pasó en Ecuador, recordemos lo que pasó en Colombia. Creo que esos son elementos que, pues sí, son otros datos, pero son reales. Ahora, si a eso agregamos problemas, sí, de deterioro ambiental, donde no ha habido suficiente atención, en términos de sectores como la cultura, en donde creo que no ha habido suficiente atención, en términos de derechos humanos, donde ha habido problemas de represión, si hablamos en términos de centralización de poder, que sí es grave, me parece que el balance no es solamente positivo. Lo que yo creo es que si queremos hablar seriamente de lo que pasa en este país, no podemos hablar en términos de blanco y negro.
¿Y realmente creen que sobre la mesa podríamos tener una radiografía a color, digamos, por parte del presidente López Obrador y todo su equipo?
No, te dije que Nacho iba a tener mejores datos, los tiene. Si Nacho estuviera atrás de López Obrador pasándole tarjetitas,
no, otra cosa sería.
Como un asesor, porque realmente Nacho presenta, no me convence tanto los programas sociales, ciertamente hubo un aumento en los salarios reales en el año 2019.
¿Sin inflación?
Reales, sí, por quitando por inflación, por supuesto, claro. Ahora, por contraparte, hubo una mucho menor creación de empleo. Se estaba creando en 2018, se crearon más o menos a diciembre 18 660,000 empleos formales.
Ya lo discutimos y depende cómo lo midas.
Pues te lo mido con el IMSS y en el otro fueron 342,000 en el año 2019.
El IMSS solo es una parte del empleo.
De acuerdo, pero te refleja. Hombre,
bueno, también la tasa de desempleo está más alta ahorita.
La tasa de desempleo tiene un récord de la baja. El último dato es de 3.1%.
Que la creación de empleo formal se te haya ido a la mitad, Nacho. Algo te tiene que decir.
Sí, o sea, tienes cuestiones de oferta y cuestiones de demanda. Hombre, cuando tú estás teniendo la posibilidad de que la gente se mantenga estudiando y no se esté incorporando a la búsqueda de un empleo, evidentemente puedes tener menos generación de empleo porque la gente dice, voy a seguir estudiando. Ve los datos, puedes revisar perfectamente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, puedes revisar perfectamente matrícula escolar, puedes revisar. Eso es otros datos y no son datos falsos.
No, pero estás diciendo entonces que la gente no quiere trabajar, no está buscando trabajo.
Lo que estoy diciendo es que la gente puede buscar, en primer lugar, poder tener mejores expectativas de vida. Por ejemplo, alargando su periodo de estudios. Creo que hay gente que considera que también es importante trabajar no solamente en reproducción económica, sino en reproducción social, como por ejemplo el trabajo comunitario, el trabajo de cuidado a los hijos, el trabajo de cuidado a adultos mayores y la economía del cuidado es un aspecto fundamental que no está medido en el PIB.
¿Pero qué tanto puede pesar, digamos, sobre la economía en su totalidad?
No, déjalo.
Pesa mucho.
O sea, puede pesar mucho o poco. Yo realmente hago énfasis en el hecho de que de un año para otro se colapsó la creación de empleo formal a la mitad. Entonces, que eso, y que reflejo, por supuesto, del crecimiento cero que tuvimos en 2019. Ahora, de programas sociales que comentaba Nacho, pues yo ahí sí soy mucho más escéptico. Lo del salario real, estamos de acuerdo los dos, cosa muy rara. Pero algo muy peculiar es destrozo programas sociales, cancelo, anulo programas sociales y lo sustituyo por otros. Entonces, el neto, no lo conocemos. No hay manera que podamos defender que las transferencias obradoristas, porque son suyas, son sus programas, son sus ideas. Una vez más, la secretaria de Bienestar, ahora Bienestar, pues prácticamente tampoco existe. Entonces, todo lo que quitó ¿cuánto quitó? ¿A qué gente dejó sin y ahora qué gente tiene con? No, no tengo números netos. Yo creo que nadie los tiene. Entonces, no podemos decir realmente en ese sentido si está siendo redistributivo. Bueno, que sí lo está haciendo. ¿En qué dirección? O sea, ¿a la buena o a la mala? Ahí no. Entonces, su rollo de que hay mayor bienestar no tiene el menor sustento fuera de su mente. Y por eso lo hace, ver, porque tiene...
A ver, tú estás en su mente. Es que ese sentirte el clarividente que puede analista, identificar Nacho, mediante telepatía qué es lo que está pensando aquel, híjole.
A eso nos dedicamos, a tratar
economistas
de
al fin.
Sí, sí, sí. Hacemos quedar bien a los astrólogos comparado con todos nuestros pronósticos.
A mí me gustaría cerrar, digo, más allá de lo que deja fuera un pronóstico de crecimiento y lo limitado que puede ser, digamos, dar una cifra, preguntándoles cómo creen que nos va a ir en pronóstico de crecimiento de la economía mexicana en 2020, Nacho.
Pues mire, yo esto ahorita seguiría pensando en alrededor del 1%.
Ok, 1%, lo ponemos sobre la mesa. Sergio.
De 0.5.
Híjole.
¿Y si seguimos con cuentas claras todo este año?
Podemos ir revisando y aquí iremos haciendo nuestra quiniela. Yo voy sobre el... Me voy a ir en medio, en el 0.7. Entonces, ya veremos en unos episodios
que
más.
No hay gran diferencia entre lo que hicimos los tres.
Al final todos estamos en el rango sobre el 0.5 y el 1, pero bueno.
Estamos en un intervalo muy bajo los tres.
Bajo al final, pero pues...
Finalmente bajo.
Lo revisaremos aquí en Cuentas Claras. Nuestra quiniela ya está y por lo pronto, pues muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Cuentas Claras. Estamos disponibles en todas las plataformas digitales. Mi nombre es Paulina Contreras. Muchas gracias.